estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Buenas tardes, buen día, buenas noches, buenas. Cuando te encuentre esta voz, comienza la clase de sexto y séptimo grado, cuando le diga buenas tardes, buen día, buenas noches a Julia, nuestra profe. ¿Cómo va, Julia?
Bien. ¿Vos cómo estás,
Moncho? Muy bien. Aparte tiene que ver con la clase de hoy, porque en un lado puede, o sea, en la Antártida puede ser de noche y en la Quiaca puede ser de día.
Sí,
tranquilamente. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy vamos a viajar.
Vamos a viajar.
Y ya me pongo de buen humor.
Bueno, muy bien.
Como en la escuela, ¿viste? Cuando la escuela sale, ya cuando a mí me decían, hoy vamos a salir.
Nunca te di de mal humor igual,
¿eh? ¿En serio?
Nunca.
Bueno, alguna mejor que otro. Bueno, comenzamos.
Arrancamos.
Primaria. Ciencias naturales.
Bueno, para viajar hoy tenés que abrigarte, Monchi.
¿Así estoy bien?
Yo diría que te abrigues más.
Tengo el barbijo también.
No. Nos vamos al lugar más frío del planeta.
¿Más frío?
Sí.
¿No es exagerado lo que dice el profe? No.
Exageradas son esas temperaturas.
Son esas temperaturas, ¿no? Sí. ¿Pero qué sería? ¿Más o menos un frío? ¿De qué frío estamos hablando?
El promedio
hablando?
De temperatura es 55 grados bajo cero. No me lo puedo ni siquiera imaginar.
O sea que hay veces...
hay más bajas.
Más bajas.
Decía 80.
Sí. No. ¿Cuál fue lo más frío? ¿Un 3 grados, 5 grados? Buenos Aires.
No sé,
vamos a suponer 5 grados bajo cero, que creo que no lo he hecho nunca.
Ni me puedo imaginar cómo es 55 bajo cero. 55. Ahora vamos a preguntar cómo será vivir en esas condiciones.
Claro.
Pero estuvimos trabajando sobre distintos ambientes de nuestro país, ¿no?
Uh-huh.
¿Y qué pasaba? ¿Por qué había lugares donde había más vegetación, más animales? ¿Qué condiciones climáticas había en esos lugares donde había más vegetación y más animales? ¿Te acordás?
Humedad, lluvia, calor.
Bien, había como tenía que haber un clima templado, húmedo. Eso permitía que haya una biodiversidad más grande, ¿no?
Claro, sí, sin duda.
Bueno, entonces si nos vamos ahora a un lugar que es sumamente frío, nos imaginamos que va a haber menos vegetación.
Claro.
Y si hay menos vegetación, va a haber menos...
¿Menos?
Animales también, ¿no?
Claro, es verdad.
La cantidad de animales que vamos a poder encontrar y la cantidad de plantas que vamos a poder encontrar ahí.
No, acá en superficie no se ve nada, me parece. No sé.
¿Dónde nos vamos? Lo dijiste antes.
Lo dije, sí.
Sí, lo dijiste, pero vamos a recordar, nos vamos a la Antártida.
Vamos
a la
Antártida.
Y vamos a conocer un poco sobre este continente blanco, que entonces decimos que es el más frío y por lo tanto también es el menos habitado.
Claro.
La mayor parte de los que viven ahí son científicas, científicos, que están investigando... las particularidades de ese territorio. Que
¿qué pasa ahí, no?
¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó ahí?
¿Y qué pasó ahí?
Tuvimos también, ayer estuvimos hablando con el paleontólogo del Museo de Ciencias Naturales que nos contaba sobre cómo también fue cambiando el planeta. Estuvimos viendo esto del movimiento de las placas tectónicas, que antes nuestro continente estaba pegado a otros.
Sí.
Cómo fue cambiando también a lo largo del tiempo el clima y que eso también permitió que haya otros animales. Bueno... vamos a escuchar un poco sobre qué pasa en la Antártida.
Vamos a escuchar.
El clima helado de la Antártida es implacable. La temperatura promedio anual es de 55 grados bajo cero. Pero se han encontrado restos de vegetales y animales con 40 millones de años de antigüedad que hablan de un ambiente muy distinto al que conocemos hoy. En esa época, la Antártida todavía estaba unida a América del Sur y ambos continentes compartían un clima similar.
El clima era bastante benigno, las temperaturas eran mucho más elevadas que ahora.
La temperatura media del continente estaba entre los 10 y los 15 grados.
Los troncos hablan de una estacionalidad, o sea que había periodos de verano y de invierno.
Se registran uno de los tenores más altos de dióxido de carbono en la atmósfera de los que se tiene registro en la historia del planeta. En esa época no existía el hombre, o sea que no tiene ninguna relación con los productos que generamos la especie humana. Sin embargo, había tenores elevadísimos de dióxido de carbono que hicieron que la temperatura del planeta fuera mucho más elevada que la actual. Y aquí, en la zona de la península Antártica, en el océano, teníamos temperaturas de 14 grados sobre cero. O sea, es uno de los momentos más cálidos del planeta.
Ese clima en el Eoceno que era bueno, paulatinamente fue deteriorándose hasta llegar a lo que es hoy.
Bueno, entonces ahí escuchamos un poco estos científicos que estudian y viven en la Antártida sobre cómo fue cambiando el clima y que ese cambio climático también permitió que en otros momentos haya otro tipo de vida, otra vegetación, otros animales. Claro. En un momento habla de, bueno, que también dio un cambio climático que no se debió a las causas que encontramos en el cambio climático actual, ¿no? Claro. Decimos que, por ejemplo, eso del dióxido de carbono no fue a partir de cosas que realizamos los humanos porque no existían todavía.
Claro, fue entonces, la pura la naturaleza.
Bueno, eso es importante y que es que ayer nos recordaba el paleontólogo también que, bueno, que nuestro planeta está en constante cambio.
Eso me parece, eso hace a la Antártida más curiosa todavía, porque como que ahí se originó, ahí fue la génesis, ahí se originaron, digamos, ahí estaban todos juntos y desde ese punto se empezaron a desparramar. Y la única que quedó en su lugar fue la Antártida. Pareciera ser, ¿no? Se empezaron a alejar y América del Sur y América del Norte se fue bien para arriba. Es increíble imaginarse eso en un planeta, que un planeta era casi todo agua, había solo una isla y se fue desarmando.
Bueno,
o armando.
De hecho, vamos a seguir escuchando y después vamos a reflexionar un poco sobre eso.
Bien.
El continente antártico fue una pieza muy importante de ese gran supercontinente que estaba en el hemisferio sur, que lo formaban los actuales continentes de América del Sur, África, India, Oceanía y la Antártida.
Gondwana comenzó a romperse hace 180 millones de años en el período Cretácico. En esa época, la Antártida compartía un clima templado con el resto de los continentes. Hace 65 millones de años, se inició el período terciario. Durante ese período, se rompió la unión terrestre entre América del Norte y Europa y se formó el enlace que une América del Norte con América del Sur. Y hace apenas 40 millones de años, la Antártida se separó definitivamente de la Patagonia. Así comenzó la transformación del clima antártico.
Al separarse, se comunican los dos océanos, se genera una corriente alrededor de la Antártida que se llama una corriente circumpolar y el clima en toda esta zona cambia. La Antártida fue quedándose aislada térmicamente del clima cálido del norte.
Gracias a eso, las nevadas que había en la Antártida se acumularon. Esto hizo que la temperatura fuese cada vez más fría.
Y se empezó a acumular poco a poco la nieve transformándose en hielo y llegar a lo que es la Antártida hoy con esa capa de hielo de más de 3.000 metros de espesor.
Un poquito de espesor, ¿no?
3.000 metros.
Una de las alturas promedio más elevadas del planeta. Hay una cosa importante, pensar cómo estudian los paleontólogos y cómo estudian los geólogos en la Antártida, porque estamos hablando de una cantidad de hielo de tamaño y altura.
Descomunal.
Los lugares donde estudian es entre el 2 y el 5% del territorio antártico, que es entre el 2 y el 5% que no está cubierto de hielo. Y para poder estudiar y ver estudiar los fósiles y ver como los sedimentos, lo hacen solo en verano cuando no hay nieve. O sea, como que ahí,
muy acotado también.
Sí. Pero bueno, y también es un espacio acotado, sí. Y en un momento del año también determinado.
Yo quisiera meterme por los cables, por el aire, por el éter y ir a la Antártida en este momento, aunque sea un ratito. Y lo vamos a hacer con la voz de otra persona. Nos vamos a comunicar. Bien. Y vamos a hacer contacto y vamos a vivir que estamos en la Antártida. Vamos a hablar con Víctor Navarro Salazar, que es docente de la Escuela de la Antártida, que creo que pese a la cuarentena es la única escuela que está en funcionamiento, porque imagínate que ahí están, son ellos solos y nada, ya estaban en cuarentena, sí. Prácticamente viviendo. Bueno, Víctor Navarro Salazar, te saludamos, Víctor, aquí Julia Parodi, Monchi Balestra, un gustazo hablar con vos desde Chacarita, Buenos Aires, con una temperatura, te diría, no sé, supongo que debe estar en los 15 grados, más o menos. ¿Cómo va? ¿Bien?
Bien, bien. Hola, ¿cómo estás, Monchi? Hola, Julia. Buen día para todos. Acá desde Base Esperanza, si hacemos un saludo parecido al tuyo, desde Base Esperanza, en la Antártida Argentina, la escuela número 38. Estamos con una temperatura de 3,9 grados centígrados bajo cero y una sensación térmica de 11 grados bajo cero.
Ah, están de veranito.
Bastante alta la temperatura.
Vos sabés que sí, vos sabés que hoy es un día bastante lindo. La semana pasada estuvimos temperaturas que llegaron a los 32 grados bajo cero de sensación térmica, así que se sentía bastante el frío.
No, estábamos hablando de como que nos cuesta imaginar ese frío, porque nuestro, no sé, lo más frío que vivimos es 2 bajo cero, más o menos, calculamos. ¿Vos naciste en
Tierra del Fuego? Y bueno, mirá, es un frío que se siente en la piel. Uno acá tiene ropa técnica, ropa adecuada para el lugar, pero bueno, en las partes donde la piel queda en exposición con el clima, digamos, ahí se siente bastante, y hay veces que tenemos que estar pocos minutos, podemos andar afuera porque el frío se siente bastante.
Bueno, como decía Monchi, están entrenados para el aislamiento de alguna manera. Yo leía que en la escuela donde están hacen cosas como para que los chicos no extrañen tanto como el vivir en continente. Un poco lo que se está practicando acá dentro de las casas, ¿no? Para no extrañar salir afuera.
Sí, nosotros los docentes somos de Tierra del Fuego, somos de Ushuaia. Las familias con los chicos, este año tenemos de Buenos Aires, de Córdoba, de la provincia de Santa Cruz. Y bueno, no es que estamos preparados, sino que más o menos tenemos una preparación previa para venir. Y bueno, lo que nosotros hacemos acá en la escuela, que es lo que nos resultó a mi familia y a mí en el año 2018, que estuvimos acá también dando clases, es tener organizado el día. Uno, mientras más organizado tiene lo que va a hacer, no se generan esos tiempos, ¿viste?, donde el nene no sabe qué hacer y se empieza a aburrir. Entonces, lo que nosotros le recomendamos acá a las familias, cuando nos toca estar más de una semana en casa porque los temporales son muy fuertes, es que, bueno, vamos planificando el día y le vamos dando actividades, no sé, un momento para jugar, otro momento para hacer tarea, otro momento para escuchar música, para leer. Siempre ir organizando el día, y eso acá nos resulta bastante bien.
Buenísimo. Son como los consejos parecidos a los que tratamos de construir ahora. Una pregunta. ¿Ahora cuántas horas de luz hay?
Nosotros, mira, en estos momentos se está poniendo el sol entre las 3 y media de la tarde, 4 menos cuarto, ya empieza a ponerse sol, y tipo 4 y cuarto ya es de noche, noche bien cerrada, digamos. Y por la mañana, entre las 9 menos 10, empieza a salir el sol, y más o menos 9 y media ya empieza a asomar y empezamos a tener un poco de luz.
Y se están acercando a la noche entera, ¿no? ¿En junio? ¿Es noche todo el día?
Sí. Nosotros en esta base, en Base Esperanza, no se alcanza a estar todo el día de noche. Lo que sí, tenemos aproximadamente unas 3 horas más o menos de luz, que es lo que tenemos aquí en la base. Más cerca del polo, en la base Belgrano 2, que es la base que está más al sur de nuestro país, ahí sí ya entraron en lo que se llama la noche polar, y ellos allá ya tienen las 24 horas de sin luz solar.
Claro. Solo en la Antártida solo se sobrevive con condiciones, digamos, con equipamiento técnico, digamos, para protegerse. No hay manera de tener vida al aire libre, digamos, ¿verdad?
En el verano es un poco más benévolo el clima y por ahí podés andar con un poco menos de abrigo. Pero en invierno sí, la verdad es que para pasarla bien tenés que estar bien abrigado, con ropa adecuada para el lugar, calzado, ropa, bueno, los accesorios que para nosotros es algo de todos los días, que son comunes, digamos, pero por ejemplo los guantes, no puedes salir sin guantes, no puedes salir sin unas botas que tengan abrigo, sin primera piel, sin polar, sin campera, sin antiparra, que es fundamental, porque si bien las horas del día son pocas en este momento, pero esta base particularmente es muy ventosa. Entonces cuando se levantan los temporales de viento, levanta nieve y es como si te estuvieran cayendo granizos, pero no desde el cielo, sino desde la tierra, porque el viento levanta lo que está sobre la superficie, digamos, sobre la tierra, y te golpea la cara, y por ahí, viste, si vas caminando y no tenés la protección que son las antiparras, te podés desorientar o podés caminar para cualquier lado, porque al no poder abrir los ojos y no ver bien, porque bueno, cuando hay viento blanco, que se llama, hay momentos en que no ves ni a 20 centímetros, ¿viste?
¿Y cómo llegas llegas a tu casa? ¡Qué desesperación!
¿Te perdiste alguna vez?
Perderme no, pero sí desorientarme de ir para la escuela y terminar en la capilla o terminar en la casa principal, que bueno, uno más o menos, ¿viste? Cuando calma un poco la ráfaga, porque son como por momentos, hay momentos en que hay mucho viento, pero después viene la ráfaga, y después de la ráfaga calma, y ahí es donde te tomás unos segundos para orientarte. Pero bueno, lo que nos recomiendan acá, el personal de ejército, que son los que están preparados y capacitados para estos lugares, es que cuando viene la ráfaga, nos tenemos que agachar, esperar lo más bajo, el centro de gravedad lo más cercano al piso, para que el viento no te lleve, porque hay momentos en que lo normal en la base, el viento medio, digamos, son 120, 130 kilómetros por hora, entonces las ráfagas a veces pueden llegar hasta los 200 kilómetros por hora, 150 más o menos. Entonces en esos momentos, si por casualidad tenés que estar afuera, porque hay momentos que tenés que hacer algo que es sí o sí que tenés que ir a algún lugar, bueno, con mucha precaución, siempre de a dos, nunca salir solo. Amén. Y cuando viene la ráfaga, agacharse, esperar que pase y ahí tratar de ir rápido al lugar donde tenés que ir, ¿viste?
O sea, que tenés que estar muy entrenado, entrenada, ¿no? O tenés que tener todos estos conocimientos para poder vivir ahí. Para ser maestro, ¿tuviste que prepararte de alguna manera especial?
Para ser docente acá, los requisitos pueden cambiar de año a año. Yo te cuento los que nosotros presentamos con señora para venir aquí. Bueno, uno de ellos es que tenés que hacer matrimonio o una pareja legalmente constituida de docentes los dos años de grado. Después, bueno, presentar distintos requisitos, los administrativos y médicos, porque son muy importantes los requisitos médicos. Y luego presentar un proyecto educativo. ¿Viste? Una vez que pasas esos procesos y quedan dos familias preseleccionadas, el hombre se va a la localidad de Cabiahue, donde el ejército argentino tiene una escuela de adiestramiento antártico, que es muy reconocida en el ambiente antártico. Entonces, los docentes son invitados, pasa al curso de técnica polar 2, donde más o menos, por la geografía que tiene Cabiahue, es muy similar a la Antártida. Bueno, ahí más o menos tenés un primer pantallazo de lo que te vas a encontrar acá. Y luego cuando regresás y pasás el curso, en Tierra del Fuego ya llega la selección, en donde eligen cuál de los dos matrimonios preseleccionados queda como titular y cuál queda como suplente. Porque bueno, uno cuando viene por ahí algún puede pasar algo y tenés que volver al continente, y ya hay un matrimonio que está como suplente esperando para venir en el caso de que sea necesario.
¿Solo matrimonios, personas individuales, no?
Sé que uno de los requisitos por ahora, claro, es que sea un matrimonio de docentes. Claro. Estaban viendo hasta el año pasado la posibilidad de ver nuevamente estos requisitos, de poder venir personas docentes que no sean matrimonio, pero sí tienen que ser mínimo dos para, claro, poder llevar adelante la escuela, ¿viste?
Claro.
¿Y cuántos chicos y chicas hay en la escuela?
Mirá, los docentes y los alumnos van cambiando año a año. Todos los años tenemos docentes nuevos y alumnos nuevos. Este año nosotros tenemos 14 alumnos en total. Tenemos 12 en nivel inicial, que sería jardín de infantes. Tenemos 7 en el nivel primario. Y tenemos 5 en el nivel secundario, que ellos estudian a distancia en una plataforma del Ejército Argentino llamada CEADEA, en el que ellos estudian a distancia. Ellos ya vienen con su programa que traen desde Buenos Aires y con la ayuda de una tutora que tenemos acá en el colegio, los va ayudando para que vayan cumpliendo con las distintas etapas que les va pidiendo el programa, ¿no?
Buenísimo. ¿Te podemos proponer que si los chicos y las chicas quieren grabar algún audio o algo que podamos compartir en la radio, estaría buenísimo contar un poco cómo es la experiencia desde ellos y ellas para compartir con el resto de los chicos y chicas del país?
Dale, sí, estaría buenísimo. Yo se los propongo, a ver que manden un saludo y bueno, contarles más o menos cómo es un día de ellos acá en la Antártida, y se los enviamos para que lo pasen, no hay problema.
Buenísimo, sería genial.
Muchísimas gracias, Víctor.
No, por favor, gracias a ustedes por dar a conocer que tenemos una escuelita acá en la Antártida. Y bueno, por cosas del destino, hizo que este año seamos la única que está dando clases sí, de manera presencial. Claro. Que bueno, cuando regresemos nosotros, vamos a estar un poco perdidos porque venimos con un país y volvemos con un país totalmente diferente, porque bueno, seguramente van a haber un montón de protocolos que nosotros aquí no los estamos siguiendo porque no tenemos el virus, gracias,
claro,
a Dios.
Claro. Sí, bueno, pero básicamente, digamos, lo que es la cuarentena, digamos, que es lo más difícil para todos, digamos, el hecho de las circunstancias climáticas y todo de la Antártida hace que, de verdad, yo creo que toda la gente que ha pasado por la Antártida tiene una experiencia, sobre todo los chicos, en esto, en organizarse en el día, saber que el día se hace adentro de la casa, no afuera, así que los tenemos que escuchar un poco más a ustedes ahora.
Sí, la verdad que es algo raro, pero la verdad que sí, los chicos de acá se van con muchas experiencias muy ricas, que bueno, el que pasó por Antártida, por cualquiera de las bases, ya sea Marambio, Petré, Carlini, San Martín o Esperanza, siempre añora volver porque la verdad que es un lugar muy lindo y hermoso.
Muchísimas gracias. Un abrazo, Víctor.
De nada, un abrazo, gracias. Hasta luego.
Gracias.
Monche, te hiciste la lista de cosas que compras.
No, tremendo. Y fuimos a la Antártida. Qué frío.
Y qué viento.
Y qué viento.
Imaginaba a Olivia de Popeye.
200 kilómetros puede llegar el viento, claro, van de a dos, te lo vuela. No
sé, tendrías que agachar, dijo.
Sí, porque si no. Claro, te volás, posta.
Qué loco, ¿no?
Impresionante. Cuántas cosas diferentes, ¿no? Cuánta cultura diferente dentro del mismo país.
El desierto blanco.
Nos vamos al recreo con música, una banda de Zaragoza, se llama Amaral, y es la canción Antártida. Antártida, vamos.
Camina hacia la luz, pequeña Caroline, porque al final verás el reino de los cielos y estrellas en tu pelo, ciclotímicos reflejos de lo que un día fueron tus ojos sobre mí. Es como caminar sobre la Antártida, como levitar sobre el dolor, como caminar deslumbrante bajo el sol.